Playbook de Primero y Diez, presentado por NFL Game Pass.
Tenemos la estrategia, tenemos las jugadas, tenemos los imponderables, tenemos las lesiones, tenemos los rumores, tenemos la información, tenemos la experiencia, tenemos sed de fútbol americano. Tenemos todo lo que necesitas saber semana a semana. Playbook de Primero y Diez. El análisis previo más profundo de la NFL con nuestro profesional grupo de expertos Ulises Arada, Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Sempere. Playbook, ¿tenemos tu atención?
Saludos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio llamado Playbook, en donde estamos hablando de cada uno de los duelos de la ronda de Wildcard. Aquí, en esta ocasión, vamos a platicar del duelo que va a cerrar este Super Wildcard Weekend. El partido se va a llevar a cabo el lunes por la noche entre Cardinals y Rams, ¿no? Vamos a platicar de este duelo que es, pues, de división, y para eso estoy acompañado yo, Luis Obregón, de Jorge Tinajero. ¿Cómo estás, amigo?
¿Cómo estás, Luis? Saludos a todos los que están viéndonos de manera directa y también diferida, porque este por primera vez será un juego de playoffs en lunes por la noche. Bajo protesta, claro está, me hubiese gustado más el Niners contra Cowboys, pero bueno, nos dan un duelo divisional y una tercera parte de este encuentro que se dividieron victorias entre ambos equipos.
Exactamente, en la temporada, ¿no? Ahí estuvieron, digo, ya lo mencionaba un poco de paso, es un duelo divisional, eso quiere decir que esta es la tercera ocasión en la que van a enfrentarse estos dos equipos. Fíjate que estaba yo leyendo el otro día, ahorita me hiciste recordarlo, esto de los partidos de playoffs en lunes por la noche. Hay una cuenta que sigo por ahí en Twitter, estoy tratando de encontrar el dato, de los partidos que se han jugado en Monday Night, en la ronda de Wild Card, y ya lo encontré.
Ahí ¿de te verdad? Va.
Fíjate, ahí caray, te va.
Vivo en un error. A ver,
cuéntame. todos los partidos de lunes por la noche en la historia, y chécate, hay un patrón muy claro. En 1988, los Rams contra los Vikings. En 1983, los Rams contra los Cowboys. En el 77, una ronda divisional, los Bears contra los Cowboys. En el 77, fíjate, hubo dos. En el 77 hubo dos. Los Bears contra los Cowboys y los Rams contra los Vikings. ¿Ah? En ese mismo
día. Mi gran duda aquí es, ¿fueron calendarizados así o fue algún tipo de emergencia o algún evento que haya ocurrido ahí?
¿Quién sabe? Y en un par de juegos de campeonatos de conferencia, en 1960 los Packers enfrentaron a los Eagles y en el 55 los Browns enfrentaron a los Rams. Entonces, el patrón aquí claramente es ver a los Rams.
Sí, muchas ocasiones han estado ahí los Rams. Que debo decir que prácticamente el 1988 me pudo haber tocado. Lo demás es NFL de nuestros papás, Luis. Por eso creo que ¿igual? No lo tenía en el radar.
Exactamente. Sí, así es. Entonces, gran cuenta esta que estoy citando. Se llama Quick Research. Una gran cuenta para seguir y encontrar este tipo de datos, tal cual. Así, Quick Research, con Q al inicio. Se las recomiendo, amigos, de datos históricos bien padres. Pero bueno, ese es un poco el histórico del horario. En términos de precedentes aquí para este partido, pues ya mencionábamos, hay dos tan pronto como esta misma temporada. Y ya decías muy bien, uno ganó cada uno de estos equipos. Los Cardinals llegan con un récord de 8-1 como visitantes, ¿no? Su mejor versión es cuando salen de gira, y esta va a ser el caso, ¿no? ¿Por dónde te gustaría empezar a platicar de este juego? ¿Por qué no nos das un poquito de entorno y demás?
Sí, de hecho, me gustaría abordar también el tema de las apuestas. Ya tuvimos apuesta ganadora. Si ustedes quieren detalles de a quién apostar, qué línea piensan que va a cubrir nuestros expertos, lo pueden ver aquí en nuestro canal de YouTube. Pero rápidamente se está actualizando porque pensé que ya estaba listo, pero no. Bueno, nada más quiero, antes de darles esta información de apuestas, creo que vimos en la temporada dos juegos totalmente distintos, ¿no? Uno en la semana 4, si mal no recuerdo, el otro en la 14. Ambos juegos, la verdad es que eran con rosters diferentes y creo que los dos equipos hicieron la lucha por reforzarse en algún momento. Los Cardinals en la semana 4 contaban con Max Williams, este tight end que tuvo una buena participación en aquel encuentro. Contaban con DeAndre Hopkins, contaban con JJ Watt. Y contaban a lo mejor no con la credibilidad de nosotros, porque decíamos, ay, los Cardinals van a ir invictos y se fueron invictos
Ya
por mucho tiempo.
parece.
Pero también los Ramses fue un equipo completamente distinto. Bueno, no completamente, pero sí con algunos refuerzos en la semana 14. No tenían a Von Miller, no tenían a Odell Beckham Jr. Y creo que han encontrado la forma de mostrarse un poco diferentes. Ya tengo aquí lo de la línea. Los favoritos son los Rams por menos 4, un puntito arriba de la localía, y el over-under está ahorita en 50.5 puntos.
Ok. Fíjate, mencionas algo bien interesante de estos dos equipos. El duelo de la semana 4 fue el que un poco nos cambió la percepción de los Rams. No sé si te acuerdas que las primeras 3 semanas este equipo venía así aplastante con todo, Matthew Stafford MVP, etcétera. Llegan los Cardinals a visitar el SoFi Stadium y los dominan. O sea,
Sí.
el marcador fue 37 a 20, fueron 17 puntos de ventaja y bueno, la defensiva de los Rams me dio 37 puntos.
Sí.
¿Cómo? ¿No?
De hecho, venían los Rams de una victoria sobre los Buccaneers de Tom Brady. Decías, no, ya les creemos todo a estos Rams, 3-0.
Exacto,
¿Qué
exacto.
puede pasar mal, algo mal contra los Cardinals? Es rival divisional. Les pueden sacar el juego. Y ahí llegó la primera derrota de la temporada de este equipo de Los Ángeles, totalmente inesperado y por el marcador que mencionas, 17 puntos de diferencia, en la que vimos, creo que por primera vez, a un Matt Stafford que podría cometer errores en estos Rams.
Exacto, ¿no? Ahí te insisto, creo que ese fue un punto muy importante de la temporada de los Rams porque un poco los bajó de la nube, ¿no? O sea, dijeron, wow, a ver, tranquilos, muchachos, los Cardinals ahí vamos a ir 4-0 y cuando menos se lo esperen, vamos a llegar a 10-0, ¿no? Y así lo hicieron los Cardinals, la verdad es que ahí estaban en plena racha ganadora. Y como bien lo mencionas, ya el último partido, mejor dicho, el segundo partido ya fue mucho más cerca del final de la temporada y ahí los Rams se imponen ya ahí igual un partido más o menos pues similar en cuanto a puntos y demás, nada más que aquí los Rams vencen 30-23 en este duelo, también en como visitantes ellos y pues como bien lo mencionas, equipos completamente diferentes, ¿no? O sea,
Y atención, digo, ya en el segundo juego sí no tenían a DeAndre Hopkins, no tenían a JJ Watt, los Cardinals, pero me parece clave que no tuvieran a Rodney Hudson en el centro, entonces tuvo que ahí entrar Max García al quite y se vio la diferencia de tener a Hudson, bueno, más bien la ausencia de Hudson, porque Aaron Donald tuvo una muy buena noche ese partido contra los Rams, digo, contra los Cardinals. Entonces, sí hubo diferencias notables en ambos encuentros. Y creo que vamos a ver qué pasa en esta última edición de este encuentro, de esta rivalidad, porque la verdad tampoco es que los Cardinals hayan regresado con estas piezas que les faltaban.
Asunto que fíjate, los Cardinals, de hecho, ya Cliff Kingsbury desde ayer nos dijo: no esperen a DeAndre Hopkins, porque DeAndre Hopkins jugó 6 partidos esta temporada y no más. O sea, todo noviembre se la pasó fuera, luego regresó en diciembre, jugó un par de partidos o algo así, cuando mucho se lesiona la rodilla y luego, luego se va a cirugía otra vez y se supone que iba a regresar para playoffs. Y lo que nos dijo hasta el día de ayer Cliff Kingsbury fue tal cual, todavía no está listo, hay que esperar y no va a estar para este lunes, ¿no? El que probablemente sí esté, todo indica que va para allá, es JJ Watt, ¿no?
Sí, que Todavía está en duda. Dicen que es potencialmente un regreso, pero la lesión del hombro y bíceps no es tan fácil de recuperarse. Todavía tiene como que estar siendo evaluado a lo largo de esta semana. Ya falta menos, pero bueno, ellos van a jugar hasta el lunes. Así es que esperemos la confirmación de esto, porque no sé si sea tan buena noticia, porque los Cardinals, me parece que de los dos jugadores que mencionamos, dos veteranos y dos ex-Texans, al que más extraña es a J.J. Watt en este momento.
Creo que sí, ¿eh? Sí. La verdad es que el cuerpo de receptores de Arizona se ha mantenido decente. Claro que prefieres tener a DeAndre Hopkins, es un tipo dominantísimo, pero no pasa tanto si no está, ¿no? Y efectivamente la defensiva de los Cardinals no ha sido la misma desde que no está J.J. Watt, por raro que parezca eso en 2021, ¿no? O sea, porque uno diría, J.J. Watt, pues, ¿qué es esto? ¿2015 o qué onda? ¿No? ¿2014? No, todavía, ¿no?
Es correcto. Pero bueno, adelante.
No, digo, ya quería entrarle un poco al análisis, ¿no? O sea, tal cual, cuando los Cardinals estén al ataque, van a tener ahí a Kyler Murray y siguiéndonos por esta línea, este cuerpo de receptores, James Conner, que está en plan de 18 touchdowns por temporada, haciéndolo muy, muy bien. Y del otro lado, pues tenemos a los playmakers de los Rams, ¿no? Los playmakers que en esta ocasión, en esta temporada, no necesariamente como unidad han sido tan dominantes como fueron por lo menos el año pasado y uno antes, pero que no puedes descartar las individualidades y el talento tremendamente bueno que tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo verías este match de entrada?
Sí, sin duda creo que Brandon Staley y los Rams se extrañan, porque sí, notablemente no fue la misma defensiva, y entiendo que el talento está ahí, ¿no? Que además, como ya lo mencionaba, agregaron a un Von Miller, que me parece que también ha empezado lento en esta adaptación con este equipo, pero el talento está ahí, ¿no? Es veterano, sí, pero creo que le va a aportar, sobre todo en playoffs, esa experiencia, ¿no? Digo, ha jugado también varios juegos en estas instancias y puede ser factor, viniendo así como sorpresa, y ya hablaremos después de los factores X, pero del otro lado tienes unos Cardinals que se han tenido que adaptar a lo que tienen y a las circunstancias. En aquel partido de la semana 4, era de esos novatos que destacaba en toda la liga, y me refiero a Rondell Moore, este wide receiver que estaba aportaba sus yarditas por recepción y también por el juego terrestre, en que le daban la oportunidad. Y por ahí, obviamente, DeAndre Hopkins, que parece que no va a estar. El juego pasado, me parece que los errores comieron a los Cardinals, como así también en el primero los Rams cometieron los errores y que eso los llevó a perder. Entonces, me intriga mucho ver ahora sí cómo van a ocupar este tándem de running backs, que por un momento fue nada más James Conner porque Chase Edmonds se lesionó, y que se vio mucho mejor Conner, respondió en ese momento. Ahora que regresó Chase Edmonds, recibe más oportunidades que Conner, y no sé si es un error en dejar al jugador que ha estado ausente en lugar de darle el balón al jugador que está on fire. Si es que eso me preocupa un poco. Del otro lado, creo que vamos a ver si Aaron Donald se mantiene jugando igual, porque creo que Rodney Hudson, aunque lo habían puesto en este periodo de puedes regresar, me parece que todavía está también en dudas. Si juega él, creo que va a ser un buen match con Aaron Donald, porque necesitan ayuda en el centro de la línea, y vamos a ver también qué versión de Kyler Murray vamos a ver. Son muchas preguntas, más que realidades de esta ofensiva de los Cardinals. ¿Quién va a ser el wide receiver número uno? ¿AJ Green, que a veces desaparece, o va a ser Zach Ertz, el tight end, que tome esta responsabilidad de aportar las yardas por recepción? Entonces, sí, creo que hay muchas dudas. Y creo que los Rams han ido de menos a más a la defensiva, sin ser esta defensiva espectacular del año pasado.
Sí, fíjate, a mí una de las cosas que mencionaste, una de las que más me llama la atención, es el duelo justamente en la línea, sobre todo en el centro de la línea. Aaron Donald va a tener, pues como siempre, esta responsabilidad de sumir la bolsa de protección, de llegar pronto a ejercer presión sobre el quarterback, y tiene enfrente a un tipo súper móvil como Kyler Murray, ¿no? Entonces, va a ser interesante el cómo lo ataquen, porque muchas veces lo que quieres es dejar a Kyler Murray en la bolsa, ¿no? Sí. Entonces, normalmente lo que haces cuando sumes la bolsa de protección por el centro es que lo avientas hacia los extremos. Entonces, no sé si sea lo que quieres. O sea, probablemente esté así y diseñado de tal forma que si lo avientas se lo echa a Von Miller o algo por el estilo, ¿no? O sea, no está tan fácil. Es un un enfoque interesante que vamos a ver cómo lo maneja, ¿no? Ahí desde la coordinación defensiva. Otra cosa que me acordé ahorita con que estábamos hablando de las adiciones y demás, contrataron a Eric Waddle. La barba de Eric Waddle, esperemos que esté en su esplendor todavía porque me encantaba su barba. Se retiró desde 2019, o sea, 2019 fue su última temporada y esta semana lo contrataron.
Sí.
Entiendo la falta de profundidad, o sea, porque tanto Taylor Rapp como su otro safety, que se me fue el nombre.
Es Burgess, ¿no? Terrell Burgess.
No, es...
Nick Scott.
Scott, exactamente. Nick Scott me parece que es el otro, que ambos están lesionados. Uno con protocolo de conmoción, otro lesión de tobillo. Entonces, es probable que no estén ninguno de los dos. Entonces dicen los Rams, well, necesitamos a alguien en la posición de safety. Eric Waddle, ¿qué tan buena memoria muscular tienes? ¿No? Porque es básicamente lo que están confiando, ¿no? O sea, que no se le haya olvidado cómo jugar safety.
Yo creo que ni eso le están confiando. Están confiando en que ya lo conocen, ya conoce al equipo, ya conoce más o menos el staff de coacheo, porque pues ha habido también cambios en los Rams. Pero no sé si la memoria muscular es de lo que más confíen. O sea, fue un jugador relevante y más relevante con los Chargers que con los Rams.
Entonces, con los Ravens, y veo con los Rams, sí.
Sí, bueno, de ahí se fue a los Ravens. Pero no sé, y no sé si sea la solución inmediata. O sea, a ver, haz lo tuyo, te meto luego como titular o vas a ser un jugador de rotación. ¿Qué responsabilidad le van a dejar a este jugador que lleva 2 años prácticamente sin jugar? Es realmente, a mí sí me preocupa si lo veo demasiado tiempo en el terreno de juego.
Sí, va a estar preocupante, ¿no? Entonces, y sobre todo contra este cuerpo de receptores que es bien diverso, ¿no? De los Cardinals con esta ofensiva que es muy vertical, muy abierta, pues sí necesitas prácticamente a todos tus defensive backs en buenas facultades, ¿no? Porque pues va a estar por todos lados volando el balón. O sea, es normalmente a lo que juegan, ¿no? Y si lo vas a poner con Zach Ertz, pues también tiene su largo colmillo, ¿no? Ertz ahorita y está en buen momento y demás, ¿no?
Yo en el último juego entre estos dos equipos empezaron fuertes con Zach Ertz, le lanzaron mucho y después desapareció. No sé si por esquema ahí Cliff Kingsbury esté buscando cosas distintas y decir, bueno, ya nos cansamos, ya fuiste efectivo como tipo Montgomery Burns, ya conectaste 24 cuadrangulares, por estrategia ya te voy a quitar.
Ya entonces
no. Ven o menos Simpson a batear. Algo similar creo que de repente hace Cliff Kingsbury y eso me hace dudar mucho en este entrenador que pues también va a pagar su novatez, ¿no?
También primer partido de postemporada que va a disputar en la NFL, efectivamente, ¿no? Entonces, híjole, este match creo que sí va a estar pues interesante, por decirlo menos, de la línea hacia atrás, así es como yo lo veo desarrollándose, ¿no? Creo que va a dictar mucho lo que pase primero en la trinchera y luego de ahí hacia atrás, ¿no? Ahora, del otro lado, cuando los Rams tengan la ofensiva, Matthew Stafford va a dirigir este ataque y del otro lado va a tener una defensiva pues que tiene también sus elementos bastante, bastante llamativos que durante la temporada han hecho cosas bien interesantes, ¿no? El ataque de los Rams, pues también tiene su diversidad y tiene pues nomás al rey de triple corona de recepciones, ¿no? O sea, recepciones, yardas por recepción y touchdowns recibidos, llamado Cooper Kupp, ¿no? Es el mejor de la liga en esas tres categorías. Y además agrégale a su Vance Joseph y agrégale a su Odell Beckham, ¿no? Y pues su buen cuerpo de corredores, ¿no? Entonces, esa ofensiva no es para nada fácil de defender. Y del otro lado están los Cardinals, que también han hecho bien las cosas de ese lado del balón, ¿no?
Sí, también a veces creo que Tyler Higbee también juega un rol importante en esta ofensiva, aunque no lo veamos con muchas ocasiones recibiendo el balón, cuando lo hace es efectivo, incluso en zona roja, y es un tipo que físicamente también sabe bloquear. Entonces a eso le sumas también este cuerpo de running backs que tienen, al cual aparentemente Cam Akers ya es parte de esto regresó, aunque no lo vimos con mucha actividad la semana pasada. Creo que no podemos descartar que estos Rams es una ofensiva que sabe avanzar el balón, pero que también ha encontrado dificultad por las entregas de balón de Matt Stafford, que desde ese juego contra los Titans, no es que no hubiera lanzado intercepciones, pero creo que desde ese juego contra los Titans, el tipo cada vez que está presionado trata de ser el salvador y lanzar esos pases que han acabado en las manos del rival y en ocasiones se le han regresado para anotación. Entonces, creo que estos Rams me generan confianza siempre y cuando McVay haya hecho una estrategia para que Matt Stafford no tenga que decidir de lanzar largo, porque lanzar largo también es un problema y lo ha demostrado Stafford, aunque en los primeros juegos dices, wow, ese es el Stafford que quería ver. Creo que después dijimos, de verdad está tomando las mejores decisiones. Exacto, y creo que se presiona demasiado, y ese es el tema. Tienen que proteger a Stafford, tienen que sacrificar a lo mejor un tight end o un running back para darle mayor seguridad y que esté lanzando tranquilito, porque cuando lo hace, encuentra a Cooper Kupp, y Cooper Kupp, ya lo dijiste, es una garantía este año para los Rams, y a eso agrégale el resto, que en jugadas críticas e importantes, Odell Beckham ha alzado la mano y lo ha hecho bien. Del otro lado, creo que es una defensiva de los Cardinals que no la tienes como entre las mejores de la liga, pero tiene jugadores con potencial, y bueno, otros que ya tienen una carrera larga, como el caso de Chandler Jones, que tiene ahí siempre el peligro de encontrar la forma de presionar y conseguir el sack. Tiene talento joven también, sobre todo linebackers, y Buda Baker, que a lo mejor no les gustará, pero de repente hace sus jugadas y contribuye, ¿no? Entonces,
tiene splash plays, exactamente, sí, ¿no?
Me parece que hay jugadores también. A mí me gusta en lo personal, de repente, el trabajo el cornerback Byron, se me fue.
Se llama Byron Murphy.
Byron Murphy, ajá. Claro, Byron Murphy. Entonces, me gustaba mucho desde que estaba en el proceso del draft y por ahí por lesiones no ha podido destacar, pero creo que es un elemento con mucho potencial. Así es que también lo veo muy parejo.
Sí, fíjate, siento que ya se convirtió en el backfield de Sonny Michel, ¿no? Uh-huh. Para los Rams. Es una muy buena noticia para todos, creo yo. O sea, para el backfield de los Rams, para Matthew Stafford, para Sonny Michel, creo que es una muy buena noticia para todos, porque Sonny Michel se caracterizó siempre por ser un buen complemento. O sea, desde que estaban en Georgia, su complemento era Nick Chubb, ¿no? Entonces, desde entonces era un corredor de combo, ¿no? O sea, entonces llega a la NFL y le pasa exactamente lo mismo con los Patriots, ¿no? Siempre ahí alternando con James White y con cualquier cantidad de nombres, y al momento que llega a los Rams, se supone que le iba a tocar hacer lo mismo con Darrell Henderson, pero le dio la casualidad de que Darrell Henderson fue justo cuando se lesionó la costilla y empezó a dejar de jugar o a tener mucho menos repeticiones, y Sonny Michel se convirtió o como que se descubrió como un tipo al que le puedes dar repeticiones, le puedes dar el balón muchas veces y lo va a hacer bien, ¿no? Y creo que esta ofensiva de McVay es mucho, muy, muy buena cuando puede hacer eso. Cuando tiene el juego terrestre bien establecido, bien asentado, creo que es algo que le viene muy bien a esta ofensiva. Y es justamente el mejor papel de Matthew Stafford, ¿no? Es cuando él no tiene que aventarse toda la losa a la espalda y cargarle el solito como el Pípila, ¿no? Amigos de otros lugares que no son de México, el Pípila es un personaje histórico aquí en México, que cargó una losa muy pesada él solito en su espalda. Es su mejor versión, ¿no? Matthew Stafford se ve mucho mejor ahí. Y ahí es cuando te decía yo, hay que bajarle un poquito las revoluciones y la ansiedad a Matthew Stafford, porque eso es a veces lo que le gana, ¿no? O sea, está como su cabeza tan estacionada en yo tengo que ser la diferencia y soy el único que puede hacerlo, que a veces es cuando fuerza el pase, acaba haciendo cosas que le perjudican más a su equipo que le beneficien, ¿no? Entonces, creo que esa es una clave importante, ¿no? Sonny Michel, juego terrestre, y Matthew Stafford va a tener mucho espacio, tranquilidad para encontrar a todos sus objetivos, ¿no? Creo que esa me parece la clave por el lado de la ofensiva. Y del lado de la defensa, ya mencionabas, a mí era el momento, sí, caray, ahí lo tengo guardado. Sí, Chandler Jones. Chandler Jones me parece que es un tipo que va a tener un impacto importante, pues, o sea, si, sobre todo, si no está J.J. Watt, mucho más, pero si está J.J. Watt, puede facilitarle incluso las cosas a Chandler Jones, ¿no? O sea, imagínate tener a los dos al mismo tiempo, ya sea de lados opuestos o a los dos del mismo lado, uff, problemas, ¿no? Andrew Whitworth, va a sufrir, ¿no? Si le toca de su lado,
Veteranísimo.
Hombre, está increíble lo de Andrew Whitworth, está padrísimo. Tiene la barba igual de blanca que tú y que yo. Y tiene la calvicie un poquito más pronunciada que yo, ¿no?
Es un chamaco, Andrew. Yo no lo voy a decir veteranísimo, es un chamaco, Andrew Whitworth.
Básicamente, a mí me parece que Chandler Jones va a ser un punto importante de esta defensiva. Y justamente como lo mencionabas, Buda Baker va a tener o va a hacer su splash play del partido, ¿no? Ese o intercepción o sack o pase desviado en la línea o algo. Son cosas de Buda Baker, ¿no? Más o menos así está la cosa, ¿no? Perfecto. Pero bueno, ese es, digamos que ofensiva-defensiva. Ahora, ¿qué me dirías de los equipos especiales? O sea, ¿son una razón por la cual alguno de estos equipos debiera de preocuparse? ¿O es algo que al contrario dirías, no hombre, pues hay upside aquí?
Híjole, bueno, yo creo que mi muchacho Matt Prater tradicionalmente ha sido un confiable kicker, creo que, y sobre todo la distancia, te maneja field goals que pueden ser de más de 55 yardas y que puede conectarlos. Eso me gusta mucho, Matt Prater, pero también lo he visto fallar. Ya también la puntería le empieza a afectar. Creo que ya es un jugador veterano. Pero aún así, creo que es el que más me inspira confianza, ¿no? El del otro lado pues, tienes a Matt Gay, que bueno, ahí está y cumple, pero creo que tiene la posibilidad de ir a patear el balón en situaciones mucho menos complicadas que la ofensiva de los Rams regularmente te avanza y te avanza y te avanza y llegará un momento en que lo haga o tenga que recurrir a Gabe, pero lo haga en una distancia corta. Entonces, me parece que siendo este es el caso, ambos me parece sólidos, pero si hay que resolverlo en la última jugada, en un último intento y largo, yo creo que tengo toda la confianza con Matt Prater.
Sí, digamos que por la experiencia y todo, creo que el track record que tiene Matt Prater es bastante bueno. Pero Matt Gay ha salido re bueno, caray. También sí. Es súper eficiente, ¿no? O sea, pero efectivamente, pues normalmente le dejan las cosas hasta cierto punto sencillas, ¿no? O sea, manejables, ¿no? Entonces, faltaría verlo en una situación ahí en donde digas, depende de tu pierna, papá, y es de 45 yardas, de 47 por ahí, ¿no? Así de, órale, ¿no? Entonces, ahí es donde se podría, interesante, ¿no? Puede ser. Ahora, regresadores y demás, creo que, punto importante también, Andy Lee, punter de los Cardinals, veteranazo también, que
confiable,
bastante super seguro, confiable, ¿no? Bastante seguro. Y pues en los regresos está Christian Kirk, y Andy Isabella, ¿no? Normalmente son los que ahí se van turnando con Rondell Moore cuando está disponible, porque ya ves que también se ha perdido sus partidos, ¿no? El novato. Y pues del otro lado, bueno, no podemos dejar de hablar de Johnny Hecker, exactamente, porque además lanza, ¿no?
Además se vuelve importante cuando McVay dice, vamos por todo, vamos a jugar hasta cuarto, pero que no se note. Que no se note como Brandon Staley, ¿no? Evidentemente. Y tiene la posibilidad. Y creo que también ese factor de los Rams que tradicionalmente ha sido y lo han manejado, ¿no? Estas jugadas en cuarta viniendo de equipos especiales y que resultan en primeros y dieces, creo que también hay que destacarla. Me encanta lo que en ocasiones hacen los Rams, ¿no? Esta posibilidad de lanzar con Hecker.
Sí, es bueno. Pero ahí está el asunto de los equipos especiales. ¿A quién verías como algún factor inesperado que pudiera aportar, ya sea jugador, situación o algo que no esperarías?
Nada más rápido del tema pasado, los Cardinals también se jugaron contra los Cowboys una cuarta, ¿no? Y que fue una recepción ahí media increíble.
El helmet catch, pero con el del otro.
Exacto.
Exactamente. Sí.
Ahí está. Bueno, sí. Creo que es muy parejo los equipos especiales, pero a ver, ¿qué situación veo como factor X? En el caso de la defensiva de los Cardinals, me llama mucho la atención lo que pueda lograr Marcus Golden. Que es un jugador que juega regularmente del otro lado de Chandler Jones y que ha sido bueno para esta defensiva, para la de Vance Joseph, que también hay que decirlo, me gusta el trabajo que ha hecho Vance Joseph como coordinador defensivo de este equipo. Pero Marcus Golden llega a más de 10 sacks en la temporada y puede ser ese factor X que no necesariamente tiene que llamarse Chandler Jones. Si presionas a Matt Stafford, como lo hemos visto en algunos juegos de esta temporada regular, me parece que le puedes ocasionar por ahí los errores. También te suelta el balón si es que le llegas a dar un buen golpe o un manotazo a la mano, y creo que ahí podría ser el factor X de estos Cardinals.
Es bueno, y me gusta mucho a mí lo que ha hecho y cómo ha madurado y cómo ha crecido y en lo que se ha convertido Isaiah Simmons. Este linebacker que como que encontró ya su casa o encontró ya su ritmo, la posición en la que puede jugar, las situaciones en las que les gusta estar. Me gusta lo que ha hecho, ¿no? Y creo que en situaciones, sobre todo de pase, me gusta mucho lo que te puede ofrecer, ¿no? Entonces, es un tipo que vas a poder emplear muy bien contra un Tyler Higbee, por ejemplo, ¿no? Y no va a tener problema, ¿no? Puede echarse esa responsabilidad. Entonces, creo que, y además obviamente tiene el potencial pues de ir hacia adelante, ¿no? O sea, de taclear en el juego terrestre y hacerlo muy bien. Me gusta como para que tenga impacto Cardinals, ¿no?
Y es justo una de las razones por las cuales a Tyler Higbee, me parece que ahí van a tener unos matches complicados.
Va a estar difícil.
Pero ¿sabes quién? Podría ser factor porque van a estar enfocados en Cooper Kupp, en Odell Beckham. Creo que Van Jefferson, que también sabe atacar zonas profundas y suele ser también un objetivo importante para Matt Stafford.
Me encanta Van Jefferson, fíjate. O sea, es un receptor bien underrated. O sea, y que justamente tiene la versatilidad para hacer tu amenaza profunda, ¿no? Muy bien. Pero también lo puedes aventar al centro del campo y le entra a los trancazos, ¿eh? O sea, de esos de los que se meten a la zona de los linebackers y recibe perfectamente manos y recibe el trancazo y aguanta. O sea, me gusta mucho lo que hace Van Jefferson. Es interesante. Ahora, a mí de los Rams, hace rato mencionaba que si el pass rush, que si para dónde y no sé cuánto. Leonard Floyd me parece que ha rescatado su carrera un poco. O sea, porque estaba en Chicago, donde como que a pesar de que estaba en las épocas de la defensiva superdominante de Vance Joseph, de Vic Fangio, perdón, siempre los confundo ellos dos, no sé, en nombre, no a ellos específicamente, pero el nombre.
No nos llevamos así, Luis Obregón, no nos llevamos así.
Vic Fangio, de la defensiva de Vic Fangio, no necesariamente era espectacularmente bueno, y vino acá a los Rams y cayó en una situación muy buena en donde no necesariamente es el pass rusher principal, ¿no? Entonces, creo que me parece bastante relevante lo que puede hacer en este partido, ¿no?
Dice, que digas la verdad, Luis, que fue porque le quitó el puesto de Sean Jackson.
Fíjate, no lo había pensado de esa manera, pero ya me cae mejor.
El inconsciente trabaja de formas que no comprendemos a veces.
Efectivamente, así. Oye, pero, es.
A ver, Von Miller, me parece que es este jugador, sí, veterano, llegó de los Broncos prácticamente a mitad de la temporada, pero que por ahí a lo mejor quisiera tener más tiempo en este equipo, y una de las posibilidades que abren más bien una de las situaciones que podrían abrir esta posibilidad es que tenga unos muy buenos playoffs, ¿no? Porque se le acaba el contrato. Y lo que quiere es o renovar o pues tendrá que buscar trabajo en el off-season. Así es que creo que Von Miller, por la experiencia que también tiene en playoffs, fue uno de los jugadores importantes, el más importante en el Super Bowl 50, creo que podría aportar eso. Y también, pues, a ver si algo de liderazgo, porque creo que en ese sentido Aaron Donald como que estaba muy claro ahí como el líder de la defensiva, ¿no?
Sí, totalmente. Pero bueno, oye, y llevémoslo al siguiente nivel. ¿Qué me dices del duelo de head coaches o de coaching en general, ¿no? Ya hablabas hace rato de que Cliff Kingsbury va a ser su primer partido en postemporada en la NFL. Sean McVay, pues a pesar de que tiene una carrera relativamente corta, pues ha vivido en postemporada, básicamente, ¿no? Y pues sus coordinadores, ¿no? ¿Cómo ves estas posibilidades para los dos equipos en términos de coaching?
Sí, creo que ahí sí veo una desventaja con los Cardinals. Cliff Kingsbury hizo un buen trabajo este año, los puso en el radar, los puso en algún momento como el mejor equipo de la NFL, el último invicto, pero me parece que playoffs es otro boleto y creo que ahí Sean McVay sí sabe jugar, ha llevado a su equipo al Super Bowl. Como bien mencionabas, con el juego terrestre, Sean McVay podría hacer cosas diferentes y podría abrir su playbook, y creo que eso se lo aportó a Todd Gurley en algún momento, y ahora Sonny Michel y no sé si Cam Akers por ahí ya vaya a estar al 100%. Entonces sí veo una desventaja. Coordinadores defensivos, bueno, creo que está haciendo un buen trabajo Vance Joseph y es lo mejor que yo veo en este staff rumbo a este juego específicamente, ¿no? Vance Joseph, me encanta el trabajo que ha hecho con estos Cardinals, pese a que no tiene un talento desbordado, y a eso me refería hace rato. Chandler Jones, ¿y quién más te gusta como el siguiente gran talento de los Cardinals? Es difícil encontrarlo. Estaba J.J. Watt, pero ahorita no sé si va a jugar. Entonces, Byron Murphy, está Marcus Golden, que ha tenido un buen año, y los safeties, los cornerbacks, creo que en general hacen un buen trabajo gracias a Vance Joseph. Yo así lo veo. McVay, la ventaja sobre de head coach, pero el mejor coordinador, voy con Vance Joseph.
Sí, que Raheem Morris no se ha quedado atrás, ¿eh? O sea, digo, ha tenido que llenar ahí los zapatos de ya mencionabas hace rato, de Staley, de Brandon Staley, que ahora es el head coach de los Chargers. Y Raheem Morris no lo ha hecho mal. O sea, vamos, creo que toda esa cantidad de talento sería, pues sí, para que esta defensiva fuera top 3, ¿no? Probablemente, y no lo ha hecho. Pero, pues, no es tampoco como que esté apestando, ¿no? Y entonces, creo que no lo ha hecho mal. Quería platicar justo sobre esta pregunta que nos han hecho acá. ¿Los Rams? Sí están en formato all-in, ¿no? Imagínate que no solo no ganen el Super Bowl, sino que sean one and done en playoffs. O sea, sería de escándalo, ¿no?
Sí, porque en el momento en que ellos van por Matt Stafford, que estuvieron tocando la puerta por el siguiente quarterback, y bueno, les tocó Matt Stafford, inmediatamente todos vimos un upgrade. Dijimos, esto es lo que necesitaban estos Rams para ser contendientes al Super Bowl. No nada más a playoffs, al Super Bowl. Entonces, me parece que estoy en la misma sintonía. Los Rams, a pesar de que en la temporada también tuvieron sus altas y sus bajas, el hecho de que haya llegado Matt Stafford y mantener la base de la defensiva los pone en esta situación. Así es que sí, si no es el Super Bowl y si no lo ganan, la verdad es que sí sería un fracaso esta temporada.
Es totalmente eso, o sea, es tan binario, o sea, ellos solitos se pusieron en esa situación, o sea, ya no es, ah, qué bueno, qué buen logro tuviste, llegaste al campeonato de conferencia. No. Es ganas el Super Bowl. O sea, ya ni siquiera llegas al Super Bowl, es ganas. Ganas el Super Bowl, cualquier otra cosa la regaste.
¿Qué decíamos? Ya lo hicieron los Buccaneers de jugar el Super Bowl en casa y ganarlo. Ahora les toca a los Rams con esta situación.
Exactamente. Sí, y básicamente lo que está pasando ahorita es que todos los general managers en la liga están así cruzaditos de brazos y viendo así de, a ver, show me, ¿no? A ver, ¿tú crees que no ha pasado por nuestra mente el tirarle billetazos a todo mundo e ir por una bola de estrellas? A ver, sí, no, enséñame que a ti sí te funciona.
Y tú ves el camino, ¿no? Y empieza a generar dudas este primer juego. Ronda de
Wild. Ya desde aquí.
Y todavía sabiendo que podrías enfrentar a otros rivales, que por ejemplo los Packers los eliminaron el año pasado, es como que también, a ver, puedes contra los Packers, es un gran reto. También los Bucks podría ser otro rival. No sé si...
Es que Cowboys... fíjate, ellos son el 4. No, ¿sí? Según yo no, porque ellos son el 4. Entonces, ganan y en automático, bueno, a menos que gane algún otro Wildcat visitante, exacto, se van de inmediato al 1.
Sí.
O sea, Packers, ¿no? O sea, porque hay que recordar que siempre el mejor sembrado va contra el peor sembrado. Así sí, piénsenlo siempre.
Si ganan Eagles o los Niners, irían ellos con los...
Irían a Green Bay.
Los Packers. Exactamente. Exacto. Y ellos contra el 3, si es que ganan el 3. Digo, no, los Cowboys, sí, ¿no?
El 3 son los Cowboys, exactamente, si ganaran los Cowboys, y si no, pues ya te irías al 4, que están, ya empiezas a hacer las variaciones, pero ese es el principio. O sea, hay mucha mayor probabilidad de que este equipo se enfrente a los Packers, pues, ¿no? Está bien complicado el camino de los Rams, realmente, ¿no? Y en cambio tú volteas a ver a Arizona, a los Cardinals, y traen este halo que yo mencionaba al principio de, estos mándalos de visita, no pasa nada, van a sacar el juego de alguna manera, ¿no?
Sí, ya lo dijiste, fue el mejor visitante, ¿no? Y el único juego que perdieron como visitante, no debieron haberlo perdido, pero bueno, ahí está.
Exactamente, ahí está. Pero pues bueno, así queda el análisis. Nada más vamos a decir quién creemos que gana este partido. ¿Cómo lo ves?
Yo, mira, y eso que ambos equipos ganaron como visitante esta temporada, pero creo que los Rams están llegando en mejor momento que los Cardinals, pese a que ganaron en Dallas. Me parece que los Rams tienen la posibilidad de llevarse esta victoria.
Yo también estoy con los Rams en esta ocasión. Creo que pueden articular, sobre todo ofensiva, para meterse, si es necesario, en un tiroteo. Creo que ellos tienen la ventaja. Si fuera un partido low scoring, creo que ellos pueden administrar bien el reloj, que es algo que, por ejemplo, a los Cardinals no se les da muy bien. O sea, esto de las ofensivas largas, consumir reloj y demás, no es necesariamente el estilo de los Cardinals. Al contrario, ¿no? Ellos son rápidos, así, verticales, ¿no? Entonces, partido más tranquilo le viene mejor a los Rams, ¿no? Entonces, creo que por esa razón que pueden hacer ambas cosas, yo me quedaría con los Rams, ¿no?
Perfecto.
Ya está. Pues con eso nos despedimos de este cuarto segmento de Playbook. Más al ratito, más o menos como por ahí de las 6:30 o por el estilo, estaremos aquí de vuelta para platicar de un duelo más de la ronda de Wildcard, el penúltimo estaremos analizando. Ya veremos si está aquí un perro o el perico o nomás nosotros dos o nadie.
Mando a mi gato para que hable.
Venga, ¿no? Ya está. Con eso nos despedimos y nos vemos al ratito. Muchas gracias a todos. Bye, bye.
Bye.
Playbook de Primero y 10. Presentado por NFL Game Pass.
Is there any doubt how good we can be?
Tenemos que despedirnos, pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de Playbook. Playbook de Primero y 10. El análisis previo más profundo de la NFL. Ulises Arada, Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Semperi.
Let's go, fellas. This is it.
Playbook.